Les contaba hace un ratito y les mostraba las declaraciones que hicieron los titulares de la Sociedad Rural, de Confederaciones Rurales y de la Federación Agraria, allí en la conferencia de prensa donde anunciaron el levantamiento del lockout agropecuario, del cese de comercialización que dispuso la mesa de enlace, estas tres patas de las mesas de enlace, frente a la decisión del gobierno de restringir las exportaciones de maíz para que en el mercado interno haya abastecimiento a precios razonables. Bueno, esta medida fue revertida y por eso es que la Comisión de Enlace acaba de dar esa conferencia de prensa, pero lo hizo en muy duros términos respecto de las medidas de política económica que había dispuesto el gobierno. Le dijeron, entre otras cosas, al presidente que le pedían que la próxima vez les pregunte antes de sacar una medida así. Está en línea con nosotros para conversar sobre esto el ministro de Agricultura, Luis Basterra. ¿Cómo le va, Basterra? Alejandro Berkovich, un saludo de Radio con Vos.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Bien, muy bien, buenas tardes. Esto recién lo escuchábamos en vivo, dijo Daniel Pellegrina que hicieron su medida y que la sostuvieron hasta hoy porque querían visibilizar un error del gobierno. Dijo, fue un error del gobierno y queríamos darle visibilidad. ¿Cómo lee estas declaraciones, ministro?
No entiendo con qué le dieron visibilidad, porque la verdad que el paro tuvo un escasísimo efecto. Así que no sé si ese fue el sentido de la medida. El efecto fue prácticamente nulo.
¿En qué sentido lo dice?
Salieron en los medios. Porque la comercialización que existió fue prácticamente normal. Normal con alguna variación respecto a días normales porque llovió, pero se movió de la misma manera que se mueve cuando llueve y se movió ahora de la misma manera cuando no llueve. Por lo tanto, si dan números que sean representativos de que tuvo efecto el paro, salvo las quemas de cubierta frente a organizaciones, parar camiones al costado de la ruta de manera forzada, abrir boquillas para que caiga el producto y mostrar en las redes de que ha habido acciones que fueron realmente violatorias del derecho a la circulación, al comercio, al transporte. Pero por lo demás, no, la medida no tuvo mayor incidencia y la verdad es que no aportaron nada para la construcción que venimos haciendo con los actores del sector privado para garantizar, por un lado, que las relaciones entre los actores de la cadena sea equitativa y por otro, que se garantice la provisión del mercado interno y que se sostenga la comercialización externa.
Ustedes, Basterra,
han llegado, fíjate, Alejandro, han llegado a instalar como que acá hubo un retroceso o hubo un fracaso de la decisión del gobierno nacional, algo absolutamente equivocado, porque tenemos productos concretos, resultado de no la lucha como la quiere proponer determinado sector de los medios y de intereses particulares entre el gobierno y el campo. Acá lo que hubo fue una intervención para articular las relaciones dentro de la propia cadena, que unos actores reclamaron que no tenían maíz disponible y que hemos tenido experiencias no muy buenas de exportaciones acumuladas en muy breve lapso que desabastecen al mercado interno. Con lo cual, todo esto está superado, se superó ya el día domingo, y desde el domingo las exportaciones, primero, las exportaciones campaña 2021 nunca estuvieron cerradas. Y las de la 19-20 se abrieron el día domingo, no es que las abrimos ayer. Y a domingo se abrieron las exportaciones.
Bueno, pero ustedes lo que hicieron primero fue prohibir las exportaciones durante todo enero y todo febrero. Sí, cerraron el registro. Después establecieron ese cupo de 30.000 toneladas diarias.
No fue un cupo. No hay ni una norma que haya dicho 30.000.
No, pero yo lo que
fue
recibí...
Fue un criterio, Alejandro, sí. Fue un criterio. No, porque esto hay que aclararlo. Creo que vos también tuviste esta confusión. En ninguna normativa dice que nosotros establecimos un techo de 30.000.
No, en el comunicado
con una referencia de 30.000 toneladas, porque es el doble de lo que se exportó como promedio diario durante el mes de diciembre. Cuando interactuamos, gracias al diálogo, como lo dice muy bien José Martín, gracias al diálogo, a la interacción entre productores, entre agregadores de valor a través de las cadenas de pollo, de huevo, de los comercializadores externos, lo que hicimos fue fijar un mecanismo que garantice, el objetivo no era poner un tope de 30.000, era garantizar. Nos ofrecieron una alternativa, que es un monitoreo permanente para garantizar que esté disponible el grano, y nosotros entendemos que está perfectamente adecuado para poder garantizar de que no nos claven, como nos clavaron en 3 días, 2 millones de toneladas en trigo de los 3 primeros días del año, los exportadores preocupados de que podrían haber cambios. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que tomar decisiones, y nosotros dijimos, ponemos como un modo de verificar de que va a ser ordenada la apertura de las exportaciones durante enero y febrero, 30.000 toneladas. Nos dijeron, mire, un barco puede tener 22, 24, 25, pero hay algunos de 40, 60.000 toneladas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un monitoreo. Tenemos maíz, de acuerdo a lo que dicen, no tan disponible, de acuerdo a lo que dicen algunos integrantes de la cadena. Verifiquemos que esté disponible efectivamente ese maíz. Y seguimos con el registro abierto. Ahora, que la mesa de enlace haya tomado esto para excusarse y levantar el paro, bueno, es ya una cuestión de eso, ¿no?
Usted lo que sugiere es que no son representativos, digamos, que ellos no representan a los productores de maíz.
No, para nada. No, yo no discuto su representatividad. Lo que digo es que en su decisión han tomado una decisión que no ha tenido ningún efecto sobre la economía real y no han aportado ni una sola idea para poder resolver el problema de no solo del aprovisionamiento interno, porque hay que preguntarle a la cadena de carne aviar, hay que preguntarle a las distintas cadenas si es que había disponible de manera inmediata el maíz, y además lo que está relacionado a la accesibilidad, es decir, al precio.
Ahora,
fíjate que nadie presenta que ha habido, dicho por José Martín textual, que vamos a trabajar con el compromiso de encontrar herramientas que permitan desacoplar el buen momento que estamos atravesando en términos de precios internacionales, que es positivo porque es generación de divisas, pero también somos conscientes que esto impacta en los precios internos.
Pero perdón,
esta es la madurez.
Yo entiendo que ustedes hayan llegado a ese acuerdo en la mesa. Ahora, ¿en qué medida concreta se plasma? ¿Cómo van a evitar que el maíz...?
Mañana tenemos reunión, porque está la propuesta, entre otras, de un fideicomiso tal cual funcionó en su momento para el aceite de girasol. Es una de las opciones que estamos analizando. Y mañana nos volvemos a sentar y quedamos en una mesa de trabajo técnico permanente para ver las opciones que tenemos para promover la máxima producción en la Argentina, porque eso es realmente muy bueno para los productores, es muy bueno para el país, pero también la máxima accesibilidad de la población argentina a los alimentos, algo que hoy, sin duda, es un tema que nos tiene que atravesar a todos los argentinos, con el nivel de pobreza que ha llevado el macrismo en términos estructurales y en términos coyunturales la pandemia.
Textualmente lo que dijo recién Daniel Pellegrina es: nosotros no creemos en el desacople de los precios internos de los internacionales. No sabemos qué es eso, dice. No sabemos
bueno,
qué es eso.
Se podría estudiar un poco, si él tiene ganas de... Porque es una terminología que no la inventamos nosotros. Desacoplar significa que hayan precios que se ajusten a la economía interna del país y precios que se aprovechen el buen momento del mercado. Entonces, esto tiene el sistema tiene la oportunidad de... no se resuelve con solo incrementar la producción, porque hemos tenido la muy buena... oportunidad de ver cómo se incrementó, por ejemplo, la producción de trigo el año pasado, uh-huh. pero tuvimos que llegar a un acuerdo, porque si todo el mundo se exportaba todo el trigo, vamos a terminar importando el trigo.
Claro, importando entonces, harina para hacer pan, sí. Bueno, claro, está bien, pero entonces, lo mismo pasa ahora con el maíz. Y la verdad, cuando uno ve el cuadro más grande, se aleja de la situación y lo mira políticamente, además, porque me imagino usted lo entiende también en esto como algo, como un conflicto que no es solo técnico, es también político y también tiene una fuerte carga ideológica por parte de estas entidades. Ellos lo que muestran es cierto, el gobierno anunció un cierre de exportaciones, supongo que ustedes lo decidieron para sentar a negociar a las cámaras, pero terminó retrotrayéndolo después de un paro, después de un lockout, de un cese de comercialización.
No fue después.
Bueno, ya anunciado.
El día domingo nosotros levantamos la restricción.
Bueno, ellos lo anunciaron el miércoles pasado, el cese de comercialización.
Sí, y el paro se hizo y el problema de ellos. Nosotros no podemos estar sujetos a lo que primero... Si hubiera sido potente como para que uno diga, mirá, estamos ante un estallido social, estamos ante una situación de derrumbe de la economía del sector agropecuario, y la verdad que nos equivocamos, nosotros no nos equivocamos en la medida. Pero... La medida permitió que los actores de la cadena, la semana pasada, el día miércoles, y se reunieran y el día jueves nos entregasen a nosotros el documento mediante el cual se pusieron de acuerdo, y ellos no participaron de ahí como mesa, sí participaron algunas de las entidades, se pusieron de acuerdo. Entonces, cuando dicen que no hay diálogo, pero sí participan en lo que fue la mesa del trigo, dialogaron. Pellegrini hay que ponerlo a un costado, él es una persona de absoluta identidad liberal, él dice que no quiere gobernar, a pesar que después se queja porque el presidente no los consulta en las decisiones, es bastante contradictorio en ese sentido.
¿Usted cree que quieren imponérsele políticamente al gobierno? ¿Que quieren imponérsele al gobierno políticamente, que quieren cogobernar?
Él dijo textualmente en las reuniones que hemos tenido en la mesa de enlace que él no es corporativista y que él no quiere cogobernar.
No, pero yo pregunto, ¿qué cree usted?
Escucha, porque esto es histórico. Él, acá en la mesa, yo estoy en mi despacho, en la mesa en la que nos hemos reunido con ellos, sí. No en una oportunidad, en tres oportunidades dijo, no queremos cogobernar. ¿Por qué? Porque no creo en el corporativismo. Por lo tanto, las decisiones en términos de gobierno las evaluará la ciudadanía. Mm. Ahora pide que los consultemos cuando vamos a tomar una decisión, que además... su antecesor en la presidencia, que después fue ministro, sí. Luis Miguel Echeverri, sí. Por haber avisado, hoy tiene una causa, porque anunció de manera reservada que iban a aumentar las retenciones y la justicia está investigando si hubo delito por parte de quienes vendieron antes de que aumenten las retenciones que impuso Mauricio Macri a través de Luis Miguel Echeverri, que fue el jefe de su organización hasta que salió el presidente. Entonces, nosotros no podemos decir, muchachos, miren que vamos a cerrar el mercado. Son decisiones que se toman con la responsabilidad que tiene nuestro cargo.
Justamente,
nuestro cargo tiene que asumir, ¿no?
Justamente Echeverri habló, voy a compartir con usted 20 segunditos de Echeverri anoche que habla de sus medidas, Basterra. Escuchémoslo.
Bueno. Vamos a esperar a que realmente salga el comunicado para opinar. Lo que sí, esto es claramente un nuevo papelón del gobierno absoluto. Eso denota una gran improvisación, dada por funcionarios que los cargos les quedan grandes, que creen que con cantitos, con estudiantina, con eslogan o haciendo la B con los dedos se gobierna, y están demostrando que no, y está claramente que no es así. Ya llevan un año y permanentemente toman decisiones que las cambian a los dos días. Uh-huh. Así no hay país que aguante, no hay sociedad que aguante.
Es un papelón, dice.
Sí, pero es el discurso de una persona que está jugando a la política. Repito, nosotros no dimos marcha atrás, que quede absolutamente claro, quedó un espacio en el que estamos discutiendo el desacople de los precios internacionales y de los precios locales. Con lo cual, ellos mismos cerraron en alguna oportunidad la declaración mejorada de venta al exterior. Lo ponen en un término de una decisión fracasada, cuando en realidad hemos tenido un resultado absolutamente positivo y concreto, pero producto del diálogo, no de la confrontación.
¿No habría sido mejor en este contexto, en el contexto de los granos en su cotización más alta de los últimos 6 años, y dado que, por ejemplo, el maíz hoy paga 12% de retención y pagaba 20% en 2015, ¿no habría sido mejor subir las retenciones directamente?
No es el sentido de cómo alcanzar los acuerdos para nosotros. Nosotros, a diferencia de lo que ellos quieren, que nosotros nos enfrentemos con el campo, nosotros no queremos enfrentarnos, queremos realmente construir una política articulada, una política que conlleve a la reflexión seria. Los alimentos están accesibles a la población.
No, están carísimos, por eso le digo.
Bueno, los alimentos. ¿Hay forma de que podamos ponernos de acuerdo en la cadena para que puedan llegar los alimentos, todo? Porque en esto hay que involucrar a los supermercados.
Pero cuando ellos los presentan así a ustedes.
Pero no vale la opinión de un tipo que dijo que nunca iba a poner retención y después la pone, no vale la opinión de Echeverri, por favor. Él es una persona que tendrá un conflicto con su tremenda decisión de haber reimpuesto las retenciones en la Argentina, y entonces tiene que salir con ese nivel de agresividad, de desprecio y de falta de respeto, típica de un patrón de estancia de otras épocas, que es como ha manejado y como maneja sus cuestiones personales, ¿no?
Bien, pero respecto de lo estrictamente económico en este caso, la decisión de restringir las exportaciones y luego negociar, ¿no bloquea que en el futuro ustedes, si ven, por ejemplo, que siguen subiendo los commodities, le repongan unos puntos de retenciones? No lo digo para que se pelee con el campo, lo digo para que el Estado recaude y también para que los alimentos no suban tanto en medio de una crisis social.
Estamos trabajando para que... Ayer la secretaria Paula Español anunció precios cuidados sobre un importante número de productos incrementados. Estamos trabajando con todos los sectores para hacerlo de manera ordenada y de la manera consensuada y con compromiso real de la gente. Nosotros entendemos que hoy Argentina requiere de los acuerdos, del diálogo, de poder estar sentados en una mesa, mirarnos y decir, che, ¿cómo estamos? ¿Estamos muy mal en el campo o estamos menos mal que en otros lados? Estamos menos mal, muy bien. ¿Cómo podemos hacer para que todos podamos alcanzar objetivos que nos son comunes a todos los argentinos, y que es que los alimentos lleguen a precios accesibles? El resto, la ganancia que tengan que ganar, nadie pide que ninguno de los eslabones, y en esto quiero hacer una aclaración, acá pareciera como que las medidas son estrictamente sobre un sector y que son los productores. Nosotros estamos trabajando sobre el concepto de la cadena. Estamos hablando desde el supermercado, los costos de comercialización, los costos de góndola, de ahí para atrás, las cadenas de transporte, las cadenas industriales, las cadenas de producción de transformación de granos en proteínas animales y obviamente las cadenas productivas. En todos los eslabones tenemos que hacer esfuerzo para que nuestra población pueda acceder a los alimentos sin que se pierda, sin que entremos en pérdida. Tiene que haber rentabilidades acordes a la situación en la que está Argentina. Echeverri es parte del gobierno que a vos, Alejandro, a mí, a mi hijo, a todos los que están ahí en la radio, nos endeudó en $4,000 por cabeza en 4 años. Él no puede sacarse esos $196,000 millones que nosotros venimos a tener que enfrentar porque tenemos compromiso con la nación. Entonces nosotros negociamos la deuda externa, nos sacaron ni medio artículo diciendo, che, bueno, el desastre que hizo el macrismo, al cual nosotros no le hicimos ni un solo día de paro, ni nos quejamos porque nos volvieron a poner las retenciones, resulta que este gobierno viene ahora y traslada esos posterga esos vencimientos que contrajo Mauricio Macri, de más de $50,000 millones a ser pagados en el año 2019, 2020, los postergamos 4 años. Tenemos 4 años, ya son 3 y medio, para poder ordenar, para poder cumplir con los compromisos que nos impuso un gobierno que gastó a cuenta de futuras generaciones.
Basterra, le agradezco, pero se nos fue el programa. La verdad que estamos ya sobre el filo del pase, pero la verdad que le agradezco porque se ha explayado abundantemente sobre esta cuestión. Espero que la sigamos otro día sobre política agropecuaria, retenciones y demás.
Buenísimo.
Abrazo grande,
Igualmente.
Muchas gracias. Era Luis Basterra, ministro de Agricultura.